Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de abril de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico, primer cuatrimestre de 2019. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor César Armando Salazar López, y le digo bienvenido, César, buenos días.
Buenos días, doctora, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. Actualmente es investigador y ha sido secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, así como profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio instituto. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. A través de nuestros programas de Momento Económico, hemos dado seguimiento a la coyuntura económica con la ayuda de nuestros investigadores invitados. El día de hoy no es la excepción. Y para continuar con el análisis de los temas económicos más relevantes, presentamos el boletín Momento Económico número 55. Aprovecho para recordar a ustedes que se trata de una publicación electrónica de libre descarga que se encuentra a disposición en la página electrónica de nuestro instituto. Este boletín, como podrán constatar a lo largo del programa, contiene información económica de gran congruencia, con los acontecimientos económicos que se han suscitado durante este primer cuatrimestre de 2019. Nuestro invitado, el doctor César Salazar, coordinó este boletín 55. Cabe señalar que es el último número que estuvo bajo su cargo y hoy lo presentamos a ustedes debido a la muy acertada perspectiva económica que ofrece. Cedo la palabra entonces a César Salazar para que nos hable, antes que todo, del contenido de este material digital. Y por favor, adelante, César.
Bueno, muchas gracias de nuevo cuenta por la invitación. El Momento Económico es un boletín que intenta analizar la coyuntura económica a partir, digamos, de las investigaciones que realizan el personal académico del instituto, pero sí puestas a disposición de un público más amplio, ¿no? Para de forma más de difusión, aunque sin perder de vista, bueno, que sea una publicación en donde se muestren resultados de investigación muy específicos. O sea, no se pierde la rigurosidad metodológica, pero se pone para todos en un contexto más amplio, digamos, de la investigación, ¿no? Y en este boletín lo que hicimos fue, por un lado, analizar si la situación que guardaba la economía mexicana hacia diciembre del 2018, que fue el último número que apareció, digamos, a mi cargo, y también analizamos un poco la estructura de los ingresos fiscales en el país, ¿no? Que me parece que esa es una de las grandes, que este artículo lo escribió la maestra Mildred Espíndola, quien trabaja con nosotros, bueno, trabajó muy cercanamente con nosotros en el departamento del instituto, en el departamento de estudios de análisis macroeconométricos. Y me parece que es una de las grandes cosas que habrá, ¿no? Por un lado, enfrentar los problemas económicos que se tiene, o sea, esta nueva administración. Y por otro lado, una cosa que me parece estructural y que es un elemento que se debe discutir a profundidad, sobre todo en esta idea de que el Estado tenga una mayor incidencia sobre la actividad económica. Para que esta incidencia sea sustentable y que efectivamente tengamos un Estado fuerte como lo hay en los países desarrollados, la reforma fiscal y la necesidad de mayores recursos fiscales en el país es sumamente importante.
Así es, sí.
Entonces, no podemos pensar simplemente en que vamos a mantener, ¿no?, las finanzas públicas como hasta ahora y querer hacer milagros con el dinero que tenemos para elevar el gasto o para llevarlo hacia los sectores más prioritarios. En realidad, todo es prioritario. El estado en el que se encuentra la economía requiere de una intervención integral en todos los sectores, sin descuidar a ninguno. O sea, sí está bien, primero los pobres, pero también hay una clase media que se debe de mantener, que debe generar, una clase empresarial que debe generar empleos. Es decir, los desafíos del gasto público en este país son muy grandes. Entonces, analizar las finanzas públicas, analizar las políticas de ingreso, me parece que es fundamental para entender cómo puede hacerse una mejor política económica. Entonces, por eso es que tratábamos estos dos temas ya en este último número del Momento Económico.
Bueno, antes de abordar a detalle el contenido que nos acabas de presentar, te pido expliques a nuestros radioescuchas cómo se comportó la economía mexicana durante el último cuatrimestre de 2018. Sé que tú tienes más o menos, manejan todos los indicadores, y que nos des un panorama rápido de lo que pasó.
Sí, a grandes rasgos, ¿no? Lo que hoy vemos en términos de empleo y de actividad económica tiene mucho que ver con lo que ocurrió sobre todo en el último semestre del 2018. Sí. Me parece que sí podemos ver una tendencia a la desaceleración de la actividad económica, vista incluso por la desaceleración de la formación o la de creación de empleos formales a partir de julio-agosto del 2018. O sea, sí empezamos a ver algún tipo de desaceleración. En términos del documento que escribimos en aquel momento, y digamos, analizando lo que escribían otros alrededor de esta desaceleración de la actividad económica en el país, pues era un poco este principio de incertidumbre ante el inminente cambio de gobierno, ¿no? Sí. Había ya ocurrido, digamos que nadie debió haber tomado por sorpresa el hecho de que se cancelara el aeropuerto, por ejemplo. Finalmente era una de las grandes banderas que en ese momento el candidato presidencial tenía.
Lo había anunciado.
Y sí. Entonces, obviamente esto genera cierta incertidumbre entre los inversionistas. Y al haber incertidumbre, el principio básico de la economía heterodoxa nos dice que habrá una caída de las expectativas para invertir. Entonces, si no hay inversión, en principio, pública, que ha venido decreciendo, pero también privada, Entonces, y en mucho más medida privada, pues entonces la economía se desacelera, ¿no? No hay forma de crear nuevos empleos. Y entonces este fue el marco con el que acabamos el año, ¿no? Creciendo alrededor del 2%, ¿no? Lo cual, digamos, está en línea con la tendencia de crecimiento de las últimas décadas en la economía mexicana, sí. Incluso un poco por debajo de del punto medio, pero que, digamos, es mejor crecer esos 2% a ese 2% a no crecer, ¿no? Ciertamente, sí, que... pero es completamente un crecimiento insuficiente, sí. Para lo que necesita nuestra economía, para lo que necesitan nuestros jóvenes para insertarse al mercado laboral. Y entonces este punto de incertidumbre, caída de la acumulación de capital, caída de la inversión, desaceleración en la creación de empleos, pues nos daba un elemento que nos haría pensar que el 2019 no sería un año sencillo. Incluso en aquel momento había grandes grandes movimientos, incertidumbre en respecto al tipo de cambio, sí. Que es una variable muy importante desde mi perspectiva para analizar cómo se observa el ánimo en términos de la economía mexicana. Un tipo de cambio devaluado, que se devalúa, que se deprecia, siempre da como una expectativa de pesimismo respecto al futuro, ¿no? Eso es lo que veíamos en diciembre del 2018. Hoy día creo que habría que hacer un nuevo pensar de nuevo todas estas cosas por algunos indicadores que digamos a marzo han salido, pero hay me parece que hay un elemento de amplia incertidumbre respecto a cuál será el futuro de la economía mexicana, visto a cómo cerraremos el crecimiento este año y cómo cerraríamos en 2020, ¿no? Los dos primeros años de este nuevo gobierno, en donde se supone que se aplicarían políticas relevantes para el crecimiento económico y que nos llevarían a crecer al 4% hacia el final del sexenio. Habría que ver si esto lo podemos lograr.
Sí.
En diciembre del 2018 nosotros escribíamos aún que las expectativas de crecimiento de esta encuesta que publica el Banco de México de los especialistas en economía privados, uh-huh. ya mantenían una tendencia muy claramente por debajo del 2% para crecer este año. Y ahí decíamos cómo incluso estaba por debajo esta expectativa de crecimiento de lo que pronosticaban el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, el Banco Mundial. Lo que hemos tenido en estos últimos meses es que las expectativas se han generalizado a la baja, las expectativas de crecimiento económico, ¿no?
Sí.
Incluso ya, bueno, el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda, en estos nuevos criterios que plantean para 2020, los criterios de política económica, ya indican una caída en el pronóstico, digamos, en línea con lo que hace el Banco de México, con lo que hace esta encuesta de las expectativas de los especialistas privados en economía. Pero también los organismos internacionales convergieron hacia esa baja, ¿no? Entonces, hoy, digamos, la media se espera que el crecimiento para el 2019 sea de 1.5 o 1.6%. Pero, como le digo, hay indicadores muy encontrados al respecto. Porque el principio de incertidumbre lo que diría es, habrá una caída de la formación de capital, una caída de la acumulación de la inversión. Pero lo que nos topamos fue que en enero tuvimos un primer dato del indicador de inversión fija bruta, este indicador mensual, con un crecimiento extraordinario para un mes.
Efectivamente.
Incluso cuando uno revisa la gráfica que proporciona el INEGI, está digamos, por encima, en sus mejores momentos de los últimos años, ¿no? Entonces, como que esta incertidumbre, al menos al primer mes, no se cristalizó y ahí está el crecimiento de la inversión. Entonces, si hay inversión, tendríamos que tener, pues, mayor esperanza sobre respecto al futuro, ¿no? O sea, ver también uno de los datos importantes que hace que haya una generalización de la caída de las expectativas de crecimiento para este año de la economía mexicana era la desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense. Y también hay elementos que empiezan a revertir esta tendencia, ¿no? Primero, una tasa de desempleo que se mantiene en Estados Unidos, que se mantiene de baja, digamos, de forma importante, una creación de empleo que está allí, ¿no? Y por otro lado, pues estas cifras oportunas de crecimiento apuntan por encima de lo que apuntaban originalmente. Entonces, el crecimiento de la economía de Estados Unidos pues también impacta positivamente sobre lo que tendría que ser la economía mexicana. Entonces, en suma, lo que quiero decir es que tenemos un montón de indicadores, ¿no? El tipo de cambio es otro, que se ha venido apreciando, lleva una apreciación del 3% en el año, uh-huh. que como le decía, también sí. mueve un poco sobre las expectativas, ¿no? Tenemos un montón de indicadores que me parece que todavía es temprano para decir si ese crecimiento del 2% que se puso como meta este gobierno hacia el final del año no podrá ser alcanzado. Entonces, habría que estar más bien atentos a cómo se van comportando los primeros datos en el año, ¿no? A marzo, abril, ver si esta tendencia, si hay un cambio en la tendencia de la inversión, de este indicador de inversión fija bruta, para ya poder de verdad decir vamos a estar por debajo del 2% o incluso pegándole al 1, ¿no?
Creo que sería demasiado pesimista.
Sí. Bueno, también es un hecho que estacionalmente los sí. primeros años de gobierno son difíciles, ¿no? Sí. Podemos recordar a Fox, ¿no? Que incluso sí. tuvimos una pequeña recesión, ¿no?
Sí, sí.
El primer año de Calderón no fue bueno, el primer año de Peña Nieto tampoco fue bueno, pero digamos lo que esperábamos es que este año pudiera ser distinto.
Habría que hacer esas expectativas porque había más cosas en contra que en favor.
Incluso hasta, ¿verdad?, operativas, ¿no? Que sí, es lo sí. que de lo que se habla mucho, que el papel del gobierno en términos de su gasto sí puede influir sobre cómo va la actividad económica en el futuro.
A ver, dicho todo esto y tomando en consideración prácticamente que al terminar 2018 finalizó también el sexenio del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, la pregunta obligada sería: ¿en qué condiciones económicas recibió nuestro país al licenciado Andrés Manuel López Obrador? Porque también eso tiene que ser, debe tener un peso específico, ¿no?
Sí, yo, desde mi perspectiva, no es tanto cómo se entrega el gobierno, sino las características estructurales de la economía nacional, que son las que se tendrían que revertir, ¿no?
Sí.
Me parece que la estafeta la podríamos revisar por varias aristas, ¿no? En principio, las económicas, ¿no? Esta parte que a mí me parece muy relevante, como lo dije al principio, en términos de las finanzas públicas. Tenemos una economía que recauda poco. O sea, México es de los países de América Latina que tiene un menor porcentaje de ingresos tributarios, ¿no? Una parte importante de los ingresos del Estado provienen del petróleo.
Sí.
Entonces, eso hace una economía que estructuralmente es vulnerable. No es que así lo entregue, porque finalmente, más bien es que los otros gobiernos no hicieron nada al respecto. Uh-huh. Porque además, en otros momentos, a Peña Nieto le tocó hasta 2014, pero tuvieron esta bondad de unos precios internacionales del petróleo muy altos, elevados, importantes, ¿no? Entonces eso es como estructuralmente está la economía mexicana, como no se hizo nada en contra, ¿no? Entonces por ahí la debilidad fiscal, ¿no? Tampoco sí. es que se gaste mucho, tampoco es que tengamos tampoco es que se gaste mucho dinero, ¿no? Uh-huh. O que de verdad sean importantísimos los recursos fiscales de los que se cuentan, ¿no?
Pues sí.
Entonces por ahí me parece que ese es un punto de lo que se debería analizar. Otro punto es la estructura del mercado laboral. Aquí hemos hablado mucho de eso. Cuando 2/3 partes de la población están en la economía informal, eso implica un montón de aristas también. Pues en principio que no paguen impuestos.
Impacta esa recaudación.
Claro. No hay una recaudación amplia. También hay que decirlo, bueno, personas que tampoco tienen asegurado un acceso a servicios de salud y que al final de cuentas, cuando llegue el punto en donde ellos decidan retirarse, pues no van a tener una pensión para.
Sí, para son condiciones sumamente. De gran vulnerabilidad para toda esa población, sí. y que ya sobrepasa el 60%, tengo entendido por lo que dicen algunos estudiosos sobre la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una resta a la recaudación. Uh-huh. Y se la sumas, le sumas o le agregas que no está a la vista un cambio tributario.
Sí, y no está a la vista, que se supone que sería en 3 años.
Entonces eso también es de mucho mayor impacto que lo anterior. Entonces tenemos dos cosas juntas que no ayudan a lo que debiera tener el Estado en función de la recaudación. La recaudación era baja. Normalmente México ha tenido baja recaudación, pero hoy creo que mucho menos que antes, proporcionalmente.
Bueno, México ha sido vulnerable, es un elemento que ha sido vulnerable. También digamos, otra arista importante es esta dependencia de la gasolina importada. O sea, durante los últimos años se incrementó de forma significativa la importación de gasolinas. Hemos dejado de hacer mucho respecto a la refinación. Creo que también por condiciones técnicas, por la forma en la que está este petróleo ligero que se necesita para la refinación, no lo producimos. Y entonces me parece que además el Estado, dicen, no lo puedo constatar, pero los que saben de esto lo dicen, el estado lamentable que guarda todo el sistema de refinación mexicano. O sea, con plantas de refinación que operan por debajo del 50%, del 40%, ¿no? Pero también es una cuestión estructural de la economía mexicana. Yo creo que parte de los que estén dentro del gobierno podrían decir, dejamos una economía andando, creciendo al 2%, generando empleo formal. Es cierto, pero la verdad es que no hicieron nada para poder restablecer los equilibrios, o sea, algo que fuera estructural respecto a cómo se analiza la economía, o sea, de todas las estructuras de la economía nacional, ¿no? Que me parece que eso es muy relevante, que eso es, me parece la esperanza que debíamos poner en términos de este nuevo gobierno, que pudiera generar las instituciones, que pudiera generar las políticas para poder restablecer equilibrios, un cambio estructural, ¿no? Este cambio en términos del empleo formal e informal, o buscar nuevas alternativas para eso, este cambio en la política energética. No sé si la construcción de una nueva refinería ayude, no lo sé, pero me parece que sí deberíamos buscar fuentes alternativas, ¿no? O sea, hacer una estrategia muy integral para poder echar a andar a la economía como todos queremos.
Así es, y esto aunado a lo que decías en principio, si no tenemos recaudación más esto otro, pues es realmente el panorama no es acertadísimo, no es algo que hubiéramos querido tener, aunque tiene, como explicas tú también, los principios de toda administración no es necesariamente de expansión, sino de como más bien lo contrario,
de
¿no?
acomodo.
Así es. Entonces, bueno, dejémoslo ahí hasta ese punto, ¿no? Estamos en Momento Económico, en el programa que se transmite por nuestra Radio Universidad, con el doctor César Armando Salazar López, conversando sobre balance económico primer cuatrimestre de 2019. Vamos a hacer un puente musical a cargo de José Lugo y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Nos encontramos justamente cerrando un cuatrimestre más, ¿verdad? El primero de este año, de 2019. ¿Cómo se ha comportado la economía mexicana en estos cuatro meses? Pues no es un semestre, son cuatro, porque este es el periodo, digamos, de estudio. Estos cuatro meses con López Obrador al frente de nuestro gobierno, ¿cómo han transitado?
Bueno, tenemos pocos indicadores, ¿no? Para todavía hacer un análisis mucho más concreto. Pero exacto, sí tenemos algunos que nos hacen ver, ¿no? Por ejemplo, lo que ya mencionaba respecto al tipo de cambio, sí, ¿no? Que no quiero caer en la falacia de decir que es por el manejo económico que se está haciendo en este país, ¿no? O sea, el tipo de cambio está influenciado por factores externos. El que se aprecie el tipo de cambio, que se debilite el dólar en los mercados, bueno, tiene mucho más que ver con la forma en la que se están gestando ciertos elementos alrededor de, por ejemplo, de la guerra comercial México, China, Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Algunos otros elementos, por ejemplo, estas medidas políticas que se han tomado en contra de Irán, ¿no? Que son países que también ahí pues producen muchísimo petróleo del que se consume en el mundo. Sí. Entonces hay un montón de condicionantes internacionales que están, digamos, impactando también sobre el peso. Pero en términos de lo que ha ocurrido, bueno, ha sido un buen desempeño durante estos primeros cuatro meses. Otro indicador, bueno, era el que mencionaba, que es el indicador de la inversión fija bruta que conocemos hasta enero, y que a partir de ese, pues ojalá que fuera un parteaguas y que de verdad hubiera un incremento sostenido de la inversión. Habrá que esperar, pero ese fue un buen dato. Uh-huh. También en los últimos tres meses, enero, febrero, marzo, este indicador de confianza empresarial que hace el INEGI, nos dio siempre valores por encima del 50, que nos indica que las expectativas son optimistas respecto al futuro, ¿no? Este es un indicador que si estamos en el 50 es que las cosas van a seguir igual, no hay pesimismo ni optimismo. Si estamos por encima del 50 hay optimismo, y si estamos por debajo del 50 hay pesimismo. Entonces, por tres meses consecutivos este indicador se mantuvo por encima de los 50, y entonces eso genera al menos cierta certidumbre respecto a cómo se encuentra el sector empresarial en el país.
¿Y lo han manifestado?
Se ha manifestado que quieren tener una buena relación con el nuevo gobierno, y además me parece que es importante que haya una, o sea, que si ellos tienen expectativas de beneficio, habrá inversiones, y que las inversiones empujarán la creación de nuevos empleos. O sea, ese es un círculo virtuoso. Sí. El tema también es analizar en qué forma se insertan los trabajadores, que tengan mejores remuneraciones, que estén dentro del marco de la ley, que sea empleo formal. O sea, hay un sinnúmero de colaterales, que una institución fuerte, que se genere una institución fuerte, que supervise, que castigue cuando sea necesario, pues también esté allí, ¿no? O sea, no puede ser todo para los empresarios. Me parece que deberemos buscar un crecimiento importante en que entre ellos puedan tener beneficios, claro, y los trabajadores también.
Sí, sí.
¿No? Pero es un hecho que también hemos encontrado algunos claroscuros, ¿no? En el último dato de empleo del INEGI había un crecimiento marginal de la tasa de desocupación, que a mí no me preocupa mucho, porque sabemos que la forma en la que se mide el empleo en este país no es la más adecuada. Pero lo que sí tenemos es una muy marcada desaceleración del crecimiento del empleo formal. O sea,
eso es verdad.
Desde, como lo mencionaba, desde julio a agosto del año pasado, sí hemos venido creciendo, o sea, crecíamos alrededor del 4% anual en términos de cuántos empleos nuevos se generaban y se registraban en el IMSS. y ahora estamos ya por debajo del 3%, en 2 punto y cacho. Entonces sí ha habido una desaceleración del crecimiento del empleo formal, lo cual sí es de que hay un proceso de desaceleración económica. Porque finalmente el empleo y el crecimiento económico van de la mano.
Así
entonces, es la forma en la que se está, digamos, analizando, y por eso caen las perspectivas de crecimiento para la economía en este año. Pero pienso que todavía es temprano, todavía puede haber algunos indicadores que no estén bien valorados y que podamos esperar. No falta mucho para poder decir si las tendencias están decrecientes. Son ya están dadas, ¿no? Y que no va a haber esa posibilidad de crecer al 2 y ver hasta dónde decae el crecimiento entre 1 y 1.5%.
Es temprano. Yo también pienso que es temprano, no, sin completar realmente un semestre es difícil, ¿no?
Sí,
es difícil.
Porque además la información disponible aún no está toda, o sea, no es mucha.
Sí. Mira, llegó una llamada de una radioescucha, la señora Rosario Velázquez. Dice, felicito al invitado y al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué beneficio obtiene la gente de pagar impuestos? Es muy importante esto.
Sí.
Dice, hay una reflexión posterior que dice, la pobreza desde un punto de vista político es distinta al punto de vista ético. La gente pobre no está acostumbrada a pagar impuestos. Hay que educar a la gente.
Sí, ese es un gran debate. Ese es un gran debate.
Sí.
Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie, ¿no?
En ninguna parte del mundo.
Entonces, lo que uno obtiene a partir del pago de impuestos, los servicios que puede otorgar el Estado, me parece que son fundamentales para poder justificar el cobro de impuestos. Hay que decirlo, en nuestro país, realmente, aunque efectivamente las tasas de impuestos podrían estar al nivel de los impuestos federales de cualquier país desarrollado, 30-35% en la ley, ¿no? Al menos sí. en el papel. Realmente no es tanto el cobro que se hace de impuestos. En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, en Europa, además de los impuestos federales, hay un conjunto de impuestos estatales, ¿no? O incluso municipales de impuestos sobre el ingreso. Hay ciertas sociedades, por ejemplo, si no me equivoco, en Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el impuesto, la tasa de impuesto puede llegar casi al 50%. Lo mismo en países nórdicos, 40-50%.
Son altísimos.
Son muy altos, pero se entiende a partir de que hay un proceso de redistribución muy alto de esos impuestos. O sea, no es el caso en Estados Unidos, pero sí hay sistemas de seguridad social universal, donde la gente, por el simple hecho de pagar impuestos, tiene derecho al acceso a servicios de salud. Y entonces, para poder tener derecho a esos servicios de salud, pues tú tienes que demostrar que estás al corriente en tu pago de impuestos, ¿no? Porque tampoco es una cosa gratuita. O sea, tú pagas impuestos, sí, y de alguna forma tienes este proceso de redistribución. Sí. A mí me parece que eso es lo importante. Por eso hablaba un poco sobre la necesidad de fortalecer las instituciones con ese propósito, de hacer que efectivamente quien pague, quien paga los impuestos, pues tenga un mejor servicio, un mejor acceso a mejores servicios públicos.
Así
que
es.
Son fundamentales en cualquier país. O sea, en los países desarrollados, los servicios que otorga el Estado son muy superiores a los que se otorgan en el país. Pero
sí,
también
sí,
hay que decirlo, pues ellos pagan muchos más impuestos. Pero me parece que es un proceso que sí hay un regreso del pago de impuestos. Además, sí, me parece que es claro que el que más gane, que el que más tenga ingresos, más pague. No podemos...
Hay
no,
una progresividad clara.
La progresividad tiene que ser así. Eso es lo adecuado. Uh-huh. ¿No? Pero hay un dato importante para la economía mexicana. En un estudio, el panorama fiscal de 2018 de la CEPAL, hacía un análisis de cuáles eran las tasas, digamos, ya de hecho, ¿no? Las tasas específicas de impuesto que se pagaban en los países, y qué porcentaje del total de ingresos por impuestos se cubrían solo a partir de personas que estaban en el último decil de ingreso.
Sí.
No sé si me explico. O sea,
sí, sí.
La tasa efectiva de impuestos, que finalmente es el promedio, es lo que efectivamente se paga respecto al ingreso, la tasa efectiva de impuestos, y por otro lado, cuánto desde el total de los impuestos por ISR venían solamente del último decil. En el, lo que daba este comparativo es que México tenía la tasa más alta de efectiva de impuestos, que era del 11%. Pero además, casi el 90% de los recursos que se obtenían por ingresos, el Estado obtenía por ingresos, venían del último decil. O sea,
estos
altos ingresos, las personas que están en el último decil de ingresos, estos altos ingresos, que son los más altos, aportan prácticamente el 90% de el total de los ingresos tributarios por ISR del Estado.
Por ISR.
Que es incluso era el más alto de América Latina. Entonces, yo me parece que efectivamente no les puedes cobrar a quien no tiene, pero no tiene mucho, pero que sí podría ser progresivo el impuesto, que necesitamos una reforma donde se atraigan a estos que están entre los deciles, no sé si uno, pero entre los dos o el 3 y el 9, para ver la forma en la que pueden aportar más. A lo mejor no es lo más sensato hacerlo como se piensa, hacerlo por impuestos al valor agregado, el IVA, porque ese es un impuesto muy regresivo. Si tú aplicas impuestos hacia alimentos, medicinas, o le aplicas un mayor IVA hacia ciertos productos de consumo básico, afectas directamente a aquellos que destinan más de sus recursos
precisamente eso,
para ese para consumo. Comprar sí. Alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces tendríamos que pensar, y yo creo que ese es el desafío de hoy, será pensar más allá de las estrategias convencionales, ¿no? Porque eso es por un lado respecto a cómo se recaudan impuestos, pero también yo lo he pensado respecto a la seguridad social. O sea, nuestro sistema de seguridad social está asociado siempre a una fuente de empleo formal. Solo los que están empleados formalmente tienen acceso a estos elementos de la seguridad social, que incluyen servicio médico, que puede ser de muy mala calidad si se quiere o no.
De hecho lo es, pero bueno.
Pero está allí.
Se tiene allí.
Se tiene. Y por otro lado, para cuando lo despiden, el derecho a una indemnización. Y por otro lado, cuando se llega el momento del retiro, tener el derecho a una pensión, ¿no? Solamente los que están asociados a un empleo formal tienen derecho a estos. Y como lo decía al principio, si dos terceras partes están en la informalidad, estás dejando fuera a estas personas que podrían tener no malos ingresos, podrían no tenerlos. O sea, el análisis de la informalidad tiene que ser mucho más fino.
Sí.
Pero lo que es un hecho es que los mantienes fuera de este marco legal. Y entonces dejas a personas vulnerables que se nos viene. O sea, la siguiente gran desafío de la economía mexicana será ese. O sea, ¿qué vas a hacer con las personas que hoy día son jóvenes, que hoy día trabajan fuera de la economía formal, pero que en unos años serán ya personas que estén en edad de retiro y entonces tengas que hacerte cargo, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Hay que buscar desde hoy, me parece, tanto para la parte de recaudación como para la parte del acceso a la seguridad social, nuevas formas en las que se puedan echar a andar, vincular a la gente, pero también hacer un trabajo adecuado, porque la llamada me parece muy 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 acertada.
Sí.
O sea, yo pago impuestos, pero si se van a gastar en corrupción, si mi calle está hecha una desgracia, si el transporte
no
público, si no eso es una
sí,
entonces,
sí.
El desafío es enorme. Y me parece que debería ser este gobierno el punto de inflexión que nos permita hacer un cambio de estrategia económica, más allá de enumerar que se acabe el neoliberalismo, que no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Más allá de enumerar, de indicarlo, hacerlo, ¿no? Hacer las políticas de que verdaderamente transformen este país.
Sí, estrategias que verdaderamente sean redistributivas, porque este es el punto, ¿no?
Sí.
Que sean redistributivas, porque hay muchos elementos, como los has mencionado ahorita, que hacen de este quehacer actual, bueno, de veras una serie de contradicciones, como este crecimiento de la informalidad que se va encontrando poco a poco al margen, y ese margen no lo vas a ignorar toda la vida. Va a ser más de la mayoría que la minoría, la que está fuera. Y no puede ser.
No.
Y esto, bueno, volvemos al punto, ¿no? No recaudan, entonces pues no tienen derechos, no puede ser así. No. Tiene que haber alguna forma de solucionar ese punto. Las estrategias deben ser muy inteligentes y aplicadas, siento yo, poco a poco.
Sí,
esto
sí
tiene que ser, bueno, progresivo, pero real, que se vea, porque no hasta el momento, pues no han dicho nada al respecto. Me temo que no existe todavía la estrategia y que debiera impulsarse, ¿verdad?
Sí, claro.
César, en tu artículo publicado en este número 55 que tú coordinaste, que se llama Perspectivas Económicas para México Más Allá del 2019, realizaste un análisis de los retos precisamente que debería enfrentar nuestro actual presidente de la República, así como hiciste varios pronósticos que el día de hoy se pueden constatar y que fueron vislumbrados también por organismos internacionales. Ya un poco lo planteabas,
sí,
¿no?
Sí.
Te pido en particular expliques lo sucedido tanto en el crecimiento económico de México como el correspondiente al comportamiento del tipo de cambio, pues considero que son estos elementos muy importantes para comprender la realidad. Ya hablabas un poco de lo que es el tipo de cambio, qué significa, pero lo quiero frente al crecimiento, a ver cómo plantearlo.
Es que usted sabe que dentro de la... incluso de cómo nos ha tocado aprender economía, ¿no? Con lo que nos enseñaron nuestros queridos maestros, nuestras queridas maestras, ¿no? y que está en contraparte del saber convencional o de lo que efectivamente se observa, o mejor dicho, de lo que regularmente quieren observar algunos economistas, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que el impacto que tiene el tipo de cambio sobre el crecimiento económico es un impacto negativo. Es decir, que aquí no aplica el saber convencional de que si nosotros devaluamos, nos hacemos competitivos internacionalmente, crecen nuestras exportaciones, crece la economía y no, crecemos y tenemos mejores condiciones de vida. Lo que hemos estado ya de muchos años, pues, bueno, usted conoce muy bien a la doctora Guadalupe Mante, que es, yo creo que nos dio muchas pautas para este análisis, retomando obviamente de otros trabajos, pero sí las consecuencias redistributivas del tipo de cambio. En una economía como esta, que está muy ligada al comercio internacional, México tiene un coeficiente de apertura muy elevado, 60%, 65%, sí. 70%, dependiendo del tema. O sea, 30-35% de nuestro PIB representan las exportaciones. En ese tenor, ¿no? Si nosotros competimos internacionalmente con nuestros productos armados aquí, en términos de las cadenas internacionales de valor, nos tocan aquí armar ciertos productos. Y la forma en la que tenemos es la de competir bajo salarios disminuidos, ¿no? Sí. en gran medida. Entonces, el tipo de cambio regularmente se utiliza como un ancla para mantener como las expectativas de beneficio, para mantener la inflación en ciertos momentos. Y entonces nosotros no seguimos compitiendo por esta, o sea, aunque devaluemos, no competimos por esa devaluación, sino competimos por disminuir los salarios. O sea, la precarización laboral se ha dado en las últimas décadas de forma relevante. Ya no solamente, ya hemos caído como en un piso, ya no ha caído más el salario real en el país, ya no se ha mantenido estable en los últimos años, ya a un nivel muy bajo.
Pues sí.
Pero ahora estamos yendo sobre el desmantelamiento de los costos no salariales, que es el tema de la flexibilidad, las nuevas reformas laborales, no solo en México, en el mundo, tienden como a ese punto en términos de la flexibilidad del trabajo, con el propósito de disminuir los costos no salariales, que es básicamente el pago de una indemnización al terminar la relación contractual, ¿no? Entonces, la relación entre tipo de cambio y crecimiento, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, es que la devaluación no necesariamente coayudará a un mayor crecimiento, porque la expansión de nuestras exportaciones dependerá, y lo vemos hoy más que nunca, La expansión de nuestras exportaciones dependerá más de cómo esté dado el nivel de demanda de los países desarrollados, específicamente de Estados Unidos. Si la demanda en Estados Unidos no es importante, no importa cuánto devaluemos, ¿no? Siempre habrá límites para poder exportar. Sin embargo, si Estados Unidos crece, nos van a seguir demandando aunque nuestro tipo de cambio esté apreciado y les cueste un poco más, porque hay un montón de colaterales alrededor que les permite efectivamente vender más barato, ¿no? Entonces, nuestro análisis respecto al tipo de cambio y el crecimiento económico es que sí, es una variable en la que tenemos que tener mucha atención. No podemos intervenir en ella como un
elemento más, como un indicador
de política,
más,
¿no? Uh-huh. Porque finalmente influyen en ella muchas. Uh-huh. Pero me parece que lo que sí se tendría que hacer es analizar qué elementos de política económica se pueden emplear aún dentro de estos marcos tan restrictivos de tratados de comercio que hemos firmado en las uh-huh. últimas décadas, ¿no? Principalmente el T-MEC. ¿Qué elementos de política podemos utilizar para efectivamente intentar revertir esta dependencia, esto que nos hace ser vulnerables ante devaluaciones del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Política industrial, la forma de buscar con mayor competitividad, en fin, o sea, me parece que China es un ejemplo, ¿no? que lo ha hecho, tiene en estas ciudades que han tenido un desarrollo impresionante, ha habido mejoras en las condiciones de los trabajadores, en fin, tendríamos que buscar otros elementos como ese y repensar una política industrial, ¿no? Por ejemplo, el análisis que se hace sobre este nuevo acuerdo que aún no se firma, ¿no? Que ya se acordó, uh-huh. pero que aún no se firma, tiene, me parece, elementos mucho más restrictivos, que no nos va tan bien, no es un mejor acuerdo para México. Aunque hay algunas cláusulas como esta que se ha puesto mucho en la mesa y que apuró a nuestros legisladores para aprobar una reforma laboral, y que vinieran ciertos elementos como libertad sindical, se acaba con estas juntas de conciliación, se forman tribunales laborales, en fin, hay un montón de cambios allí. Incluso esta cláusula de que para que se pueda considerar un automóvil fabricado en México para tener los beneficios del acuerdo de libre comercio, que los trabajadores ganen más de $16. Pero es un sector específico y habría que ver si habrá una derrama, un efecto de derrama sobre las demás actividades económicas. Si esos incrementos salariales que se supone se tienen que dar en el sector automotriz se podrán ver en el resto de las estructuras económicas en el país, ¿no? Entonces, pero además hay elementos restrictivos, por ejemplo este, que el país ya no va a poder utilizar su política cambiaria con propósitos competitivos. Claro, habría que ver si nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, en realidad el país no puede hacer mucho en teoría, ¿no? Para poder moverlo, porque la cantidad de capitales internacionales, el flujo, el movimiento de capitales internacionales en el mundo no lo detiene ni la FED.
Así es,
¿no? Entonces es la relación tipo de cambio crecimiento económico tiene muchas aristas.
Sí, y no es necesariamente lo que, como decías tú al principio, lo que teóricamente aprendimos nosotros en principio en nuestros planes de estudio de economía,
sí, sí.
Sino que esto realmente se aplica más bien a países altamente desarrollados, que son un elemento para competir, pero siempre y cuando el país produzca mucho y de todo, o sea, este es un caso que si México se centró en estar solamente exportando petróleo o solamente teniendo maquiladoras, pues eso no le puede afectar. Es decir, le afecta el tipo de cambio, pero como decías al principio, por elementos externos más que internos.
Más,
¿no?
que internos. Sí, el tipo de cambio se aprecia o se deprecia hoy día.
Uh-huh.
O sea, por una combinación entre la certidumbre o incertidumbre que se pueda generar al interior de la economía uh-huh. y lo que ocurre en los mercados internacionales.
Bien. Pues estamos aquí en Momento Económico con César Armando en una charla muy importante sobre balance económico del primer cuatrimestre de 2018.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
bien, tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas, sería importante. Eric Ochoa dice, felicito al invitado y al programa, muchas gracias, dice, ¿qué piensa el invitado? Si el Banco de México bajara la tasa de referencia y se devaluara el peso, ¿y esto generaría competencia? Bueno, creo que ya un poco has hablado sobre él, pero si quieres redundar.
Bueno, me parece que la tasa de interés de objetivo del Banco de México podría tener otros impactos, o sea, más allá de que se devaluara, ya que podemos devaluar más, estábamos, sí. O sea, hemos estado incluso a 22 pesos por dólar.
En año anterior así subimos, sí.
Entonces, es una cosa ahí, digamos, que habría que decir con cuidado. Pero lo que es un hecho es que la estructura de las tasas de interés sí impacta sobre la actividad económica. Por eso, se diría que una reducción de las tasas de interés podría traer un financiamiento más barato para las empresas. Entonces, sí. La política restrictiva que aplica el Banco de México, o sea, un cambio en esta política, sí podría tener beneficios económicos al incentivar la actividad económica. Pero sí. También necesitamos un buen instituto que haga ver a los bancos la parte de las tasas activas. A lo mejor, porque ese es el punto. ¿Qué tanto la tasa objetivo del Banco de México puede influir sobre las tasas activas? Y la reducción hacer que haya menor tasa de interés para las empresas. Ese sería como lo que yo vería como la discusión allí, ¿no? En términos de la tasa de referencia del Banco de México.
Exactamente. Bien, don Manuel Munguía también te felicita y dice, el fracaso del sistema social nos anuncia la desaceleración de la economía mundial, el encarecimiento del crédito respecto a las expectativas de los inversionistas, la guerra económica y arancelaria no nos deja duda de que la economía nacional necesita mayor inversión pública y privada. ¿Qué hacen los empresarios? ¿Por qué no permiten que el recurso llegue a las áreas para generar empleos? No es responsabilidad solo de la nueva administración del gobierno actual. Es punto de vista de...
Sí, me parece. Sí. Me parece importante. Sí, necesitamos inversión. Ese es el ahora, punto. ¿Cómo la conseguimos? Es ahí donde están los desafíos. Así es.
Doña Elizabeth Solórzano también felicidades, dice al invitado, ojalá pudieran, discutir en el programa lo que ocurre con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, o realizar un programa especial sobre los problemas de estas instituciones. Más bien sería encaminado hacia allá, ¿no? Algo que quisiera que en los dos minutos que nos quedan, en cuanto al sector financiero, ¿cuáles son algunas de las medidas que ha anunciado nuestro presidente y qué tan viables son de llevar a cabo desde tu punto de vista?
Bueno, en realidad no ha habido nada en concreto ¿no? respecto al sector financiero. Hubo un amago para poner una propuesta de controlar las tasas de interés, de ponerles ahí ciertos límites a las comisiones. Me parece que no ha fructificado, se está ahí en...
No, nos hizo enojar muchísimo.
Hay algunos, pero no se ha anunciado algo en particular. Pero el sector financiero, pienso que es un sector fundamental para financiar el desarrollo. O sea, sí tendríamos que poner la lupa en él. Ante esas condiciones que yo planteaba, si tenemos una baja recaudación fiscal, pues tenemos que encontrar la forma de hacernos de recursos para financiar el desarrollo.
Sí.
Eso es ineludible. Y el sector financiero podría ser ese motor, la forma en la que se trabaje con la banca de desarrollo.
Ojalá revivamos un poco más.
Porque hoy tenemos, usted lo sabe muy bien, hoy tenemos una banca de desarrollo que es un apéndice, ¿no?
Sí, no está haciendo la función que en principio tuvo, ¿no? Allá hace décadas, ¿no?
Hace décadas, sí. Y con lo cual financiamos el desarrollo en condiciones ciertamente similares a las que tenemos hoy en día respecto a la baja recaudación. O sea, pudimos financiar el desarrollo en aquel momento sin elevar el endeudamiento. El endeudamiento se elevó en los 70 bajo ya otras condiciones, ¿no? Pero en los 50 y los 60 se hizo pues un uso importante de la banca de desarrollo para financiar el crecimiento económico.
Sí, bueno, esto es así. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero te voy a invitar nuevamente, ¿eh? No. Porque no importa que ya no estés haciendo el boletín, pero estamos trabajando muy fuerte respecto en tu proyecto sobre crecimiento económico. Creo que nos va a dar mucha luz y te traeremos aquí, si tú nos permites,
no, por favor,
para que nos hables de ello. Pues te agradezco mucho el haber estado aquí en Momento Económico y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández. en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.